relación que yo creo que muchos guardan y sostienen con el Señor se parece bastante a la relación que Chuck tenía con Wilson en la película Castaway o Náufrago. Quizás algunos de ustedes recuerdan esa película, no es reciente, pero en esa película Chuck termina solo en una isla del Pacífico Sur y el único amigo con el que él conversaba era con Wilson. Wilson era una bola de voleibol que en el accidente aéreo que tuvo quedó con él en esa isla. Y los diálogos que Chuck tenía con Wilson son memorables. Chuck se encariñó con Wilson y la bola fue un amigo imaginario para él. Yo creo que muchos guardan una relación con Dios que es similar. Parece solamente estar ellos conversando con un objeto, no con una persona. Se sienten bien, llegan a encariñarse con aquello con quien conversan aún, pero no hay una relación interpersonal como la que nosotros vemos que se destaca en las Sagradas Escrituras. Y obviamente no pueden tener una relación interpersonal con un ídolo, una fabricación de Dios en sus propias mentes y corazones. Eso nos recuerda lo que el Salmo 115 expresa acerca de los ídolos. Dice en el versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos del hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. No importa cuánto nosotros hablemos a un ídolo, ni cuánto nos imaginemos que el ídolo nos está respondiendo, no podemos relacionarnos con ellos como hacemos con otras personas. Pero nos preguntamos, ¿qué tipo de relación podemos nosotros tener con el Dios Altísimo? ¿Qué tipo de relación quiere el Dios Altísimo, el Creador de los cielos y de la tierra, tener con los hombres? Porque no basta que nosotros sepamos que Dios es el Dios vivo y verdadero, porque alguien puede estar vivo y no querer tener relación con otros. Pero Dios es un Dios vivo y verdadero que sí quiere tener relación con el hombre. Dios tiene relación con el hombre. Ahora, si la tiene, ¿qué tipo de relación tiene? Son las preguntas que nosotros podemos hacernos al considerar este tema. Pero lo que primero que quiero hacer es tratar de que nosotros veamos juntos algo de la historia de la comunión que los hombres pueden tener con Dios. Algo de la historia de la comunión del hombre con Dios. Al principio, Dios creó al hombre y a la mujer y los formó de tal manera que no solo podían relacionarse entre ellos mismos, sino también con el Dios que los creó. Y de hecho, cuando leemos los primeros capítulos de Génesis, vemos aún a Dios hablando con ellos. Había una relación y Dios los hizo con capacidad de entender a Dios. Dios los hizo con la capacidad de poder hablar a Dios. Y eso es importante. Antes de la caída había comunión entre Dios y el hombre. Aún después de la caída, para mí es una declaración asombrosa cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 3 que cuando Adán y Eva oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día, etcétera, etcétera. Pero aún después de la caída dice, oyeron que el Señor se paseaba allí en el huerto. Y una afirmación así, hecha después de la caída del hombre en el pecado, nos deja ver algo del tipo de oportunidades que ellos tenían de relacionarse con Dios en el huerto del Edén. Si eso fue después de la caída, ¿qué debió ser antes? Pero esa comunión quedó sensiblemente rota por causa del pecado. Y por eso al final del capítulo 3 se dice que Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén. El pecado causa una separación radical entre Dios y el hombre. Y sin embargo, la introducción del pecado en el mundo no significó el abandono absoluto y total de parte de Dios, sino que nosotros podemos ver al Señor entrando en relación con algunos de esos pecadores. Y parte de la historia de la redención en el Antiguo Testamento nos muestra precisamente eso. En otras palabras, a pesar de la introducción del pecado en el mundo, la comunión con Dios es posible. Y eso es una enorme bendición. Por ejemplo, Enoc, un personaje como Enoc, un personaje del que se dice poco, pero lo que se dice es significativo. En Génesis capítulo 5, versículo 24, dice: Enoc anduvo con Dios. ¡Wow! Enoc caminó con Dios. Tú imaginas con alguien paseando con otra persona, uno al lado del otro y conversando. Pero en este caso es Enoc caminando con Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué debió implicar eso? Era como si dos amigos estuvieran conversando. ¿Qué declaración? Luego tenemos el ejemplo de Noé. Noé, dice Génesis 6:9, Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. No fue un privilegio único de Enoc, sino que también vemos después que ocurrió también con Noé. Y es un caso ilustrativo, en el sentido de que ocurrió en el contexto de una gran descomposición social y moral de la humanidad. No importa cómo esté el mundo, la comunión con Dios es posible. Y eso es un gran estímulo, saber eso. Vivimos en días similares. Y el hecho de poder ser amigos de Dios es una realidad, una gran bendición. La gran mayoría despreciaba a Dios, pereció en tiempo del diluvio, no hacía caso de las cosas de Dios como vivimos nosotros en nuestros días. Pero Dios tuvo una amistad con Noé, y una amistad muy especial. Inmediatamente después, el texto dice allí en Génesis 6:10, y Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios estaba muy consciente de lo que había en todo el mundo, pero ponía su mirada en un hombre con el que él tenía una amistad estrecha y caminaba con él. Andar con Dios, caminar con Dios, es posible a pesar de la presencia del pecado en el mundo. Luego tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Abraham. En Génesis capítulo 17 leemos: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Nosotros a veces leemos estas expresiones de que Dios habla y pensábamos que eso ocurría todos los días con todas las personas. Y no es así. No es así. Era un privilegio que Dios concedía a algunas personas. Y dice que Dios habló con Abraham diciendo: en cuanto a mí, aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. En el versículo 7 allí mismo dice: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. O sea, que algo que Dios estaba haciendo con Abraham iba a tener implicaciones aún para con muchos otros. Pero yo voy a entrar en una relación de pacto. Había una relación estrecha y cercana con Abraham. El versículo 22 allí dice: cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. Estaba conversando Dios y Abraham. En el capítulo 18, versículo 33, dice: y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Otra vez, Dios hablando con Abraham. El Nuevo Testamento, haciendo referencia al tipo de relación que Dios tenía con Abraham, nos dice en Santiago 2:23 que Abraham fue llamado amigo de Dios. Interesante. Amigo de Dios. Era un título que no se le atribuyó a todo el mundo. Y era porque había una interrelación, una relación personal entre Dios y Abraham. Esa relación, ese tipo de comunión, esa cercanía, esa intimidad es posible a pesar de la presencia del pecado. Luego tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés. En Éxodo 33 tenemos una porción bien interesante. Si lo tienen con ustedes para leerla conmigo, mejor todavía. Dice en Éxodo 33, versículos 11 al 18. Dice: y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. ¿Qué descripción? Dice: cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante, Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además, has dicho: te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ay, yo te veo de una manera especial, Moisés, es lo que él está diciendo. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Miren el anhelo de Moisés. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Tú no vas a estar solo, yo voy a estar contigo, Moisés. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. ¿Ven el tipo de relación que Moisés quería tener con el Señor? Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos y yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Esa relación especial es lo que distinguiría al pueblo de Israel. Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¡Wow! ¡Qué manera! No es que yo sé de alguien acerca de este hombre, es que yo te conozco por tu nombre, yo sé quién tú eres. Hay una relación estrecha. Y entonces Moisés le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. He aquí un hombre que se describe como teniendo una conversación cara a cara con Dios, como si fueran amigos, se está diciendo el texto. Y Moisés, no conforme con esto, le suplica al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Yo quiero conocerte más. Amigo de Dios, y quería intimar todavía mucho más con él. Era enorme el privilegio que Dios le había dado a Moisés. Pero Moisés quería más. En el capítulo 12 del libro de Números, también encontramos una declaración acerca de esto. Se mencionan allí a Aarón y a Miriam, hermanos de Moisés. Y dice: yo he hablado contigo, Moisés, de una manera que yo no he hablado con nosotros. Es lo que dice en el contexto. Y dice en el versículo 8: cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. Y luego en Deuteronomio 34, hablando de Moisés, una vez más dice: a quien el Señor conocía cara a cara. ¡Wow! ¿Qué relación? Nosotros podemos, al leer todos estos ejemplos que nos muestran que a pesar de la introducción del pecado en el mundo, la comunión con Dios es posible, la amistad con el Altísimo es posible, y decir: wow, ¿qué sería vivir en la época de Abraham, de Enoch, de Noé, de Moisés? Sin embargo, cuando llegamos al nuevo pacto, lo que encontramos es súper interesante. Se había profetizado qué implicaría el nuevo pacto. Y en Jeremías, capítulo 31, dice en el versículo 33: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar cada más uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: mira, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. pues perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. ¡Wow! Dios está diciendo, miren, en el antiguo pacto, los miembros del pacto podían verse en la necesidad de tener que decirle a otro, mira, te cuesta más que conozcas al Señor, porque si no vas a tener problemas. Pero dicen, el nuevo pacto no es así. No va a ser necesario decir eso. Porque todo el que en verdad pertenece al nuevo pacto, al pueblo del nuevo pacto, va a conocer al Señor. Va a tener una relación personal con el Señor. Debemos reconocer, recordar lo que la palabra conocer significa en las Escrituras. No es meramente saber acerca de alguien, es tener un conocimiento personal, una relación personal. Jeremías 24 dice, les daré un corazón para que me conozcan. No les digo, les voy a dar una mente grande para que entiendan teóricamente todo lo que implica la Deidad. No, era una relación personal con Dios. Y se volverán a mí de todo corazón. Esa es la relación. Porque hay una gran diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. La gente puede conocer mucho acerca de Dios, pero eso no es lo que habla de una relación de salvación. La relación de salvación que las personas pueden tener con Dios es una en la que hay intimidad, un conocimiento de Dios. Y uno puede apreciar esa importancia cuando uno escucha las palabras del Señor en un texto como Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. Ustedes recordarán el momento cuando llegue al final, en el día del juicio, Cristo dice, muchos van a reclamar que ellos tenían un conocimiento de Jesús, que conocían a Jesús. Señor, Señor, ábrenos y queremos entrar. No nos dejes fuera. Nosotros estuvimos contigo, recuerda, nosotros estuvimos predicando tu palabra, haciendo milagros, sacando fuera demonios. ¿Y qué responde Jesús? Él dice, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Pero dice, jamás os conocí. ¿Cómo que tú no nos conoces? ¿Soy yo fulano? Si no, yo sé quién tú eres, yo sé cuál es tu nombre. Pero me refiero, dice el Señor, que tú y yo nunca entramos en una relación de conocimiento. Y es bueno preguntarse, cuando llegue el día del juicio, ¿qué tipo de relación tú clamarás tener con Dios? ¿Es una relación simplemente de lejito, en el que tú dices tener relación con Dios, pero no había una intimidad con el Señor que se refleja en lo que ocurre en el día a día? Porque a la larga eso es lo importante. En la parábola de las diez vírgenes, la misma idea. Mateo 25, 12, en verdad os digo, no os conozco. Yo no tengo una relación personal contigo. Porque muchos hacen pretensión de conocer gente importante. ¿No les ha pasado? No, yo soy así de fulano, yo soy íntimo. Cuando uno viene a ver, dice, fulano, no, yo no sé quién es. Y eso es lo que va a pasar con algunos en la relación que tienen con Dios. ¿Pero qué nos enseñaba Jesús en Juan 10? No, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. No, sabemos quiénes somos. Y la historia interesante de Juan 2, cuando Jesús en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, dice que muchos creyeron en su nombre al ver los milagros que él hacía. Pero dice, pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos porque conocía a todos. Dice, es una cosa lo que ellos dicen, pero otra cosa es lo que yo sé acerca de ellos. Tú puedes decir que eres amigo de Jesús. La pregunta es si Jesús dice que tú eres amigo de él. Porque aquellos a quienes Dios salva entran en una relación muy personal con él. Juan 17, 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios hace una transformación y nos pasa de enemigos a amigos. Éramos enemigos de Dios y ahora Dios nos hace sus amigos, porque Dios pudo haber dejado la enemistad a un lado y punto, pero no, Dios no hace solamente eso, Dios nos hace sus amigos. Y esa es la gran gloria Y el pasaje que el pastor Lester leyó al principio del servicio nos recuerda eso, cuando Jesús le dice: vosotros sois mis amigos, os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Hay una intimidad y yo les he dado a conocer cosas a ustedes que no se las hablo a todo el mundo. En otras palabras, hay una amistad estrecha entre Cristo y los suyos. De manera, hermanos, que todo lo que nosotros podemos ver en la historia de la comunión del hombre con Dios nos muestra que la comunión con Dios es una realidad. Pero andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Quiénes son los amigos de Cristo? Permítanme entonces hablar ahora del significado de la comunión del hombre con Dios. ¿Qué significa? ¿Qué implica eso? Qué bueno que es una realidad. Qué bueno que la historia nos demuestra que eso es posible. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hermanos, la relación que Dios ha diseñado tener con los suyos no es una relación fría y distante. No es una relación fría y distante. A veces uno puede hablar de una tercera persona y uno siente en las palabras algo muy lejos. No, porque el Señor, y uno dice como si estuviera hablando de ese Señor que uno no sabe ni dónde está. O uno está hablando de mi amado Señor. Son dos cosas muy diferentes. Y para entender un poco de la realidad del privilegio que tenemos ahora en el nuevo pacto, imaginemos por un momento que la posibilidad de comunicación con Dios estuviera limitada a una vez al año. Y podemos hasta ponerle fecha. Sería cada primero de diciembre. ¿Cómo sería la expectativa cuando la fecha se está acercando? Pensaríamos, bueno, cuando yo le voy a decir esto y esto, lo apuntamos para que no se nos olvide. Y empezamos a tachar, no, porque eso perdería mi tiempo hablando de esto. Yo le hablaría de esto y esto. Muy cuidadosamente planificaríamos qué tipo de cosas queríamos decirle a Él, porque tenemos una oportunidad al año. Estaríamos hasta nerviosos ante esa oportunidad. Un momento crucial. Dejar pasar esa oportunidad sería una locura. La oportunidad de ese día es un enorme privilegio que personas indignas del Señor podrían tener una vez al año. Recuerden que era una vez al año que el pueblo de Israel podía entrar ante la presencia misma de Dios en el lugar santísimo. Es algo similar. Pero piénsenlo, somos naturalmente sus enemigos. Que nos permita una vez al año, eso sería gloria. Gloria. Pero no es así. Pero no es así. Ahora nosotros tenemos acceso a Dios todos los días, en cualquier momento. Por eso alguien muy bien ha dicho que a veces la familiaridad es enemigo de la amistad que podemos desarrollar con Dios. Nos familiarizamos tanto con la realidad de que podemos tener comunión con Dios que la descuidamos, no intimamos. Hasta podemos llegar a conclusión: Él sabe que yo lo amo. Dios lo sabe todo. Y no nos esforzamos en desarrollar y en cultivar la amistad con Dios. Y obviamente, no se trata únicamente de la disposición de Dios para con nosotros, lo cual es lo más importante. Porque si Dios no quisiera ser amigo de nosotros, olvidémonos de esto. Es cuál es nuestra disposición también hacia Él. Me llamó la atención que durante la Guerra Civil Americana, alguien le dijo al presidente Lincoln: pidamos a Dios que esté con nosotros en esta guerra tan justa. Y Lincoln le respondió: sabemos que Él está con nosotros. Lo que debemos procurar es estar nosotros con Él. Y la pregunta es, ¿Dios tiene buena disposición a relacionarse con los suyos? Envió a su Hijo a morir por nosotros. La pregunta es, ¿cuál es tu disposición a acercarte a Él? Cuando la Biblia explica la doctrina de la salvación, la gloriosa salvación de la que somos objeto, incluye muchas cosas. No solamente habla de que somos librados del infierno, ni tampoco habla únicamente de que nosotros hemos sido perdonados, que Dios trata con la culpa de nuestros pecados, no, de las consecuencias, implicaciones de nuestros pecados. No se trata solamente de eso. La doctrina de la salvación implica, incluye privilegios como nuestra adopción, el hecho de que ahora somos parte de la familia de Dios, incluye el hecho de que ahora estamos en Cristo y para siempre en Cristo, unidos a Cristo para siempre. Por eso resuena tanto en el corazón las palabras de Juan en 1 Juan 3, cuando dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. ¡Qué texto! ¡Qué gran amor! ¡Qué bendición! Es algo incomprensible. Dios no solo nos rescata, sino que nos dice: mira, y no solamente te salvo, tú eres hijo mío. ¡Wow! ¡Qué bendición! Somos hijos de Dios. Y es la manera hermosa en la que David lo expresa en el Salmo 131, cuando él dice: he calmado y acallado mi alma como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. Está diciendo, cuando yo estoy en los brazos del Señor, yo estoy tranquilito, en paz. ¿Por qué? Es una relación que nos produce paz. Conocemos de su cuidado, su amor que tiene para con nosotros. Él no nos va a dar piedras si le pedimos pescado o pan. Es un Padre bueno en los cielos que tenemos, y podemos dormir tranquilos en su presencia. Hay una relación cercana. Somos sus hijos. Estar en sus brazos es nuestra paz. Estar en su presencia significa reposar tranquilos, porque hay confianza. Hay confianza. En toda relación íntima tiene que haber confianza. Y nosotros confiamos en Dios. Por eso podemos echarnos en sus brazos y descansar. Incluye que ahora tenemos comunión con el Dios Trino. No que podemos tener comunión. Tenemos comunión. Cuando Juan habla acerca del Evangelio que proclama la iglesia, el evangelio apostólico que proclama la iglesia, dice en 1 Juan 1:3: lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y dice: y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Wow. Puede haber comunión entre hermanos porque hay comunión con Dios el Padre y Dios el Hijo. Esa relación es real. Tenemos comunión con Dios. Pero ¿qué significa en sí eso? Que Dios tenga una relación con los suyos, hermanos, eso significa que hay una relación afectiva entre Dios y los suyos. Es una amistad íntima de afecto entre Dios y los suyos. Por eso es que Dios utiliza tanto la figura de los esposos para hablar de la relación que Dios tiene con su pueblo, para que podamos entender y tener una idea de cómo Él nos ve y cómo nosotros deberíamos verle a Él. Miren un texto tan glorioso como Oseas capítulo 3. ¿Recuerdan la historia del profeta Oseas? Dice en Oseas 3:1: y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas, que eran ofrendas que se hacían a los dioses. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. David su rey, refiriéndose al Señor Jesús. Y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Y acudirán temblorosos al Señor. Pero no es por miedo. No es por miedo. Es por el sentido de privilegio que es estar con Él en esa relación eterna. Dios se ha comprometido con su pueblo. Y Él quiere tener una relación cercana y estrecha, una relación de amor. Ama a esa mujer. Y eso te va a dar un poco la idea de cómo yo amo a los míos, dice el Señor. ¡Qué amor! ¿Cómo es posible que viles criaturas del polvo como nosotros, pecadores, rebeldes, vengamos a ser amigos del Altísimo? Hijos amados de nuestro Dios, entrañables para su corazón. Y se llama amigo porque Él quiere estar con nosotros. Y nosotros queremos estar con Él. ¡Wow! ¿Quién tomó la iniciativa? Dios tomó la iniciativa. Solo la iniciativa de su amor puede explicar la realidad de que hoy haya comunión con Dios. Por eso 1 de Juan 4:19 dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y el texto que leíamos en Juan 15 lo dice claramente: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. No fue que nosotros, ¿con quién me hago amigo? No, fue Dios que nos buscó. Quizás tú recordarás como en tu niñez, uno en su inocencia, ¿no? Tú te acercabas a otro niño y tú le decías: ¿tú quieres ser mi amiguito? O sin conocerlo decías: amiguito, ¿tú quieres jugar conmigo? ¿Qué manera? Fue el Señor el que se acercó a nosotros y nos dijo que quería ser nuestro amigo. Muchísimos hay a quienes no les interesa que seamos sus amigos. Y Dios quiere ser amigo nuestro. Gloria a Dios. Que hay uno, el más importante, que sí quiere ser amigo nuestro, que nos ofrece su amistad para siempre. ¿Y tú? ¿Quieres ser su amigo? ¿Y tú? ¿Quieres intimar cada vez más con Él y desarrollar esa amistad? Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La relación que tenemos con Dios es con el Dios Trino, con cada una de las personas de la Trinidad. Si alguien quiere una vez leer un escrito, un tratado sobre la comunión de Dios con el hombre, que abarca esa relación con cada una de las personas de la Trinidad, les recomiendo leer a John Owen. Insuperable escritura acerca de esa relación que tiene el hombre, la oportunidad de tener comunión con Dios. Pero hermanos, ¿qué es lo que vemos nosotros en esa relación que Dios tiene con su pueblo? ¿Es una relación fría y distante? Hermanos, no lo es. Antes bien, es una relación de mucho amor. Por eso es que el apóstol Pablo rogaba para que los efesios sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta de la medida de toda la plenitud de Dios. Dice, yo ruego para que tengan una idea de cuánto Dios nos ama. Porque si llegamos a apreciar eso, amados, wow, eso transformaría nuestro corazón. Porque Él se deleita en su pueblo. Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. Dios se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Dios canta por su relación con su pueblo. Yo soy amigo de ellos y Dios canta, yo los amo y Dios se deleita en eso. Era John Owen que decía precisamente que si tan solo pudiéramos ver el amor de Dios con claridad, nuestras almas no podrían soportar la ausencia de Él ni siquiera por una hora. No lo soportaríamos. Por eso es que Moisés decía: Señor, ve delante de nosotros. Si tú no vas, yo no quiero ir. Sinclair Ferguson escribió lo siguiente: a menudo se nos recuerda correctamente que no vivimos la vida cristiana sobre la base de nuestras emociones, pero nunca debemos cometer el error de pensar que el Evangelio deja nuestras emociones sin tocar. Antes bien, las limpia y las transforma con su poder. Venimos a amar lo que anteriormente aborrecíamos y a deleitarnos en aquello que anteriormente menospreciábamos. Experimentamos lo que Owen llama afectos consecuentes y correspondientes hacia Cristo a la luz de su amor afectivo hacia nosotros. ¿Están oyendo lo que le está diciendo? Correspondemos al amor que Dios nos muestra a nosotros. Amistad significa que hay un intercambio. No es una relación que es solo para un solo lado. La relación, la comunión implica una coinonía y un intercambio de ambas partes. Y Dios ama y nosotros amamos también. Y Dios ama y nosotros respondemos, reaccionamos al amor que Él nos muestra para con nosotros. Cuidémonos de que nosotros caigamos en la condenación que Cristo denunció de los fariseos, que amaban a Dios de labios, decían tener una relación de labios, pero su corazón estaba lejos de Él. No, nuestro corazón debe amar intensamente también al Señor. ¿Y saben qué? Dios sabe que no lo vamos a amar perfectamente, pero Él está determinado a seguir nuestra amistad. Él está determinado a seguir esa amistad. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25:14. Íntima. Dios quiere tener una relación íntima con los suyos. Y la Nueva Versión Internacional lo traduce: el Señor brinda su amistad a quienes le honran. Normalmente las amistades se mantienen con visitas, aunque sea por Zoom. Dios nos da de sus gracias, derrama sobre nosotros abundantes bendiciones sobre nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? Sino que respondamos a todo lo que Él hace por nosotros. Un siervo de Dios se hacía la pregunta: ¿y qué es lo que el Señor busca con tener amistad con nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y él respondió: oh, que nos deleitemos en su presencia. Que nos deleitemos en su presencia. Dios no quiere llenarnos de bendiciones y que nosotros empecemos a amar las bendiciones y no a Dios. No, Él quiere que nuestro deleite sea en Él y que queramos estar con Él. De manera que no sea nuestro deseo estar con Él simplemente para resolver las preocupaciones de la vida. Él quiere que sencillamente nos deleitemos con estar con Él. ¡Wow! Otro siervo de Dios contemporáneo, John Bloom, dice: la intimidad es lo que llamamos la experiencia de realmente conocer y ser conocido por otra persona. Frecuentemente utilizamos lenguaje referente a espacio para describir la experiencia. intimidad, estar cerca. Un amigo íntimo es aquel con quien nos sentimos cercanos, nos conocen profundamente. Si algo sucede que afecta la intimidad con nuestro amigo, se sienten distantes de nosotros. O una persona que no nos conoce íntimamente, solo nos conoce de manera superficial. Pero desde luego, la intimidad no es espacial en cuanto a espacio, sino relacional. No, no se trata de qué tan cerca físicamente estamos, dice él. Todos sabemos lo que es estar sentados al lado de una persona de la que nos sentimos distantes. Y podemos sentirnos cercanos a una persona que se encuentra a 4,000 millas de distancia. Dice, ¿de qué se trata esta intimidad? Y esto me lleva a mi último punto. El cultivo de la comunión del hombre con Dios. El cultivo de la intimidad del hombre con Dios. ¿Cómo desarrollo esa intimidad y esa relación? Busca a Dios. Pero ya no lo encontramos, pastor. O Él nos encontró a nosotros, sí. Pero hay cosas que hacer. Y la Biblia nos exhorta a buscar a Dios. Busca de Él. Mantente en una búsqueda continua del Señor. Para que la familiaridad no mate tu sed por Dios. Tu hambre y anhelo de Dios. Dice primero de Crónicas 28:9. David dirigiéndose a Salomón. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Si le buscas, Él se dejará encontrar. Es como un padre jugando a las escondidas con su hijo. El hijo puede tratar de esconderse lo mejor posible. El padre no. El padre se pone en un lugar para ser encontrado. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Yo me voy a dejar encontrar. Si tú me buscas, me vas a encontrar. Y tristemente nos acostumbramos a buscar a Dios con solo la mitad de nuestros corazones. Dice ahí, búscalo, sírvele de todo corazón. Es desearle, tener sed de Él. Procura desarrollar tu intimidad con Él. No te conformes con el nivel en el que estás. Moisés, privilegiado, pidió más. Pide más. Muéstrame tu gloria. Me encantó esta frase de alguien que dijo, Dios no tiene favoritos, pero sí amigos íntimos. Busca esa amistad, desarrolla esa amistad con Dios. Debemos cultivar un sentido de la presencia de Dios. El Señor nos promete su compañía. Nos dice, yo voy a estar contigo, no te desalientes, yo soy tu Dios, Isaías 41:10. Pero Dios quiere que nosotros nos hagamos conscientes de esa presencia. Él está en todas partes. Creemos en la doctrina de la omnipresencia de Dios. Es verdad. Pero hermanos, el hecho de que Dios está aquí de una manera especial cuando la iglesia se reúne y se congrega, no significa que todos están conscientes de esa presencia. Dios está aquí realmente. Y qué bendición es poder estar conscientes de ese hecho. Y lo mismo pasa en general. Estamos en la presencia de Dios, pero no necesariamente conscientes de esa presencia. Acércate a Dios. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Cerca de ti. Pero no estamos, Dios no está en todas partes. Sí, pero puedo acercarme. ¿Y cómo es eso, pastor? Yo no sé, pero acércate. Salmo 73:28, más para mí. Estar cerca de Dios es mi bien. O sea, hay una idea de cuando estamos cerca, cuando estamos lejos. Hebreos 10 nos invita. Somos el pueblo del nuevo pacto, ¿no? Tenemos un privilegio que ya no es un día al año. ¡Qué bendición! ¿Implicación? Hebreos 10:19 dice, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, acerquémonos con corazón sincero. Vamos a acercarnos. ¿Por qué no? ¿Por qué tampoco? ¿Por qué de cuando en cuando? ¿Por qué no con todo el corazón? ¿Por qué no? Yo sé de alguien que no quisiera que te acercaras así y con esa frecuencia. El enemigo de tu alma. Pero Dios quiere que te acerques. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¡Qué promesa! Acércate y Él se va a acercar. Él toma la iniciativa. ¿Tú quieres ser amigo mío? Y para colmo dice, acércate que yo me voy a acercar. ¡Wow! ¡Qué bendición! Hermanos, lo que nosotros hagamos no va a afectar nuestro estatus delante de Dios. O sea, eso es algo que debemos estar claro. Nuestra unión con Cristo está sellada para siempre. Nuestra comunión con Dios puede ser desarrollada. O sea, eso es una gran bendición. Nuestra justificación garantizada. La santificación debe ser desarrollada. Y en ese sentido debemos crecer. Y hay cosas que son obstáculo, un estorbo para nuestro desarrollo de esa comunión con el Señor. Como cuando el Señor, Pedro le dice a los esposos en 1 de Pedro 3:7, compórtense de esta manera para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si vivimos con el pecado, con una conciencia cauterizada y sin pedir perdón a Dios, entonces eso afecta a nuestra relación con Dios. Hay un aspecto relacional que queda afectado. Pero voy a hacer una aclaración inmediatamente acerca de esto para que no nos confundamos. Pero hermanos, es posible contristar al Espíritu de Dios, como dice Efesios 4:30. Es posible que provoquemos a tristeza al Espíritu Santo, el Espíritu que nos puede santificar. Hay cosas que pueden afectar a esa relación y debemos cuidarnos. ¿Cómo? Manteniendo un espíritu humilde y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Porque el Señor dice, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Había una vez un hombre que un comerciante se le acercó para invitarlo a una fiesta que no era apropiada para un cristiano. Y al recibir la invitación, el señor Wilson le dijo, ¿puedo llevar a un amigo conmigo a esa fiesta? Oh, claro que sí, respondió el comerciante. Y luego añadió, si no tiene inconveniente, ¿me podría decir quién es su amigo? Le dijo, es el Señor Jesucristo. Ah, bueno, en ese caso me parece que su amigo no va a disfrutar mucho de esa fiesta. Dice, ah, bueno, si él no disfrutaría, yo tampoco. Gracias por la invitación. Hermanos, si somos amigos de Jesús y andamos con Jesús, eso tiene implicaciones. Eso tiene implicaciones. Habito en lo alto y santo. Y también con el contrito y humilde de espíritu, Isaías 57:15. Tiene que haber una actitud correcta del corazón. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. Cuida tu tiempo con el Señor. Procura tener un tiempo de calidad con el Señor. Eso obviamente tiene implicación en cómo tú tratas la palabra de Dios. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Pero la estás leyendo para tener amistad y desarrollar tu intimidad con el Señor? Porque sus ovejas oyen su voz. Los suyos tiemblan ante su palabra. ¿Es así que tú tienes a la Biblia por todo eso? Debemos buscar su rostro en oración. Ir a ese trono de gracia. Ir a nuestro aposento de oración. Apartarnos del bullicio de la vida y tener comunión con nuestro Dios. Acerquémonos con confianza. Pero aquí les traigo esta aclaración. Cito a Tim Chester, que escribió lo siguiente en un artículo que leía. Dice, una de las pruebas que algunas veces utilizamos para chequear si una persona ha comprendido en verdad la gracia de Dios es poner delante de ella dos escenarios. Escenario uno. Una mañana una persona tiene un gran tiempo devocional en la palabra, a mediodía ya ha compartido su fe con 3 incrédulos y en la noche asiste al culto de oración de la iglesia. Amén. Escenario 2. Otro día la misma persona se levanta tarde, no tiene su devocional en el trabajo se une a unas bromas no muy piadosas y evade oportunidades para compartir su fe. Se siente muy cansado para asistir al culto de oración en la noche, pero saca fuerzas de algún lado para tener una discusión, algo encendida con su esposa. Al final del día se vuelve a Dios en oración. Pregunta, dice él, ¿hay más probabilidad de que Dios escuche su oración en el escenario 1? ¿Es menos probable que sea recibida y aceptada en el escenario 2? Y entonces él dice, la respuesta correcta, desde luego, es no. Porque no nos acercamos a Dios en oración sobre la base de nuestras obras. Nos acercamos al trono de la gracia por medio de la sangre del Hijo de Dios. Y la sangre de Cristo no requiere nuestras buenas obras para obrar más eficazmente a nuestro favor. La persona en el escenario 2 tiene el mismo acceso que la persona del escenario 1. Ambos pueden ir con la misma confianza si vienen en el nombre de Cristo. Pero lo que sí debe haber es lo que yo les decía anteriormente, una conciencia que busque estar limpia en la presencia de Dios y no jugar con el pecado, con lo que ofende al Señor. Oh, hermanos, ¿estamos nosotros viendo el privilegio de la comunión con Dios como debemos verlo? Vivimos en días en donde las cosas del reino de Dios llenan más nuestro corazón y aún nuestros labios en nuestras conversaciones que el Dios del reino. Nuestro deleite debe ser el Señor. El anhelo de nuestro corazón no son las cosas de Dios. El anhelo de nuestro corazón principalmente debe ser Dios, su Hijo Jesús. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Qué grandioso es tener comunión con Dios. No lo des por sentado y aprovecha tu oportunidad. Ahora hemos estado hablando de estar conscientes de la presencia de Dios, lo cual es crucial para esto. Pero el pensamiento de vivir continuamente ante la presencia de Dios no debe ser una idea cómoda para los incrédulos. Leía acerca de una historia de un hombre rico, de mal carácter, que insultó y maltrató cruelmente a una mujer viuda, y lo hizo en presencia de un hijo de 8 años que tenía. La escena quedó grabada en ese niño, y ese niño luego se convirtió en un pintor famoso. Y pintó la escena una vez de eso que había ocurrido. Y lo pintó de una manera tal que se hizo famoso el cuadro y fue colocado en una galería. Un día este hombre rico coincidió, muchos años después obviamente de la historia, y visitó esa galería donde estaba ese cuadro. Y él no podía creer lo que sus ojos estaban viendo, de la manera tan realista en que ese cuadro registraba lo que ese día había sucedido. Y mi amigo, tú que estás aquí sin Jesucristo, toda tu vida está abierta a los ojos del Dios que te creó y ante quien tú darás cuenta. No llegues a ese día para ser juzgado en base a todos los pecados que tú has cometido en contra suya, porque te irá muy mal. Sin embargo, esto puede cambiar. Así como hemos hablado de que las cosas cambiaron con nosotros y que Dios, de ser enemigos suyos, cambió esa relación y nos hizo sus amigos, Dios puede entrar en una relación de amistad contigo ahora que perdure para siempre. Tan solo debes venir a Jesucristo, clamar por piedad y perdón por todos tus pecados y creer únicamente que Él es tu esperanza. Y no poner tu esperanza en nada más para tú poder llegar a la eternidad y estar a salvo. Hazlo a tiempo, antes que sea demasiado tarde. Y cultiva la relación con un Dios que no te dirá en aquel día: yo no te conozco. Y nosotros, amados hermanos, vivimos en un día que menosprecia las cosas de Dios. Apreciemos y valoremos el privilegio que tenemos de ser amigos del Altísimo. Cultivemos la intimidad con el Señor.